Recibimos hoy en Boulevard al cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Vizcaya, por Amaiur Iñaki Antigüedad. Egunon.
Egunon, bai.
Dijo usted el sábado en Anoeta, ni Dios se lee los programas y ni Dios los cumple. ¿Esa es una manera de evitar compromisos directos ante los electores?
No, a ver, Anoeta es un santuario especial. Entonces, además en campaña, no es lo mismo estar en un debate de ideas serio donde uno mide más sus palabras necesariamente, ¿no? Les da más peso que cuando tú estás en un escenario, puede ser cualquiera de los mítines de campaña, pero sobre todo Anoeta, ¿no? Donde la gente está convencida y es una forma... Pues igual no es la más adecuada desde el punto de vista de políticamente lo correcto, ¿no? Pero hay una cosa que sí me, a mí personalmente, ¿no? Ya que me has preguntado, me tiene un poco harto, es cuando hay determinadas formaciones que dicen, Amaiur no tiene programa, y decimos, a ver, cada uno que sea coherente con su discurso, con su interpretación y con lo que ofrece. Amaiur lo que dice es, las instituciones del Estado, las dos, la Cámara Alta, la Baja, y si hubiera más, también. Nunca han sido, ni son, ni serán instituciones de referencia para que nos declaramos abertzales en el sentido de soberanistas. Entonces, para nosotros, insisto, de cada cual que sea coherente, que nadie nos pida a nosotros la coherencia que es de otros, ¿no? Para nosotros sería incoherente llevar a Madrid un programa de un montón de hojas con un montón de letra pequeña, lo mismo que si fuera el caso, por ejemplo, de las siguientes elecciones, que ya son más cercanas, son un parlamento de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, donde ya estamos en otra dimensión. Mm-hmm. En ese sentido, digo lo de la coherencia, ¿no? Y, claro, cuando se dice, hay gente que dice, no, el programa es importante, yo lo que venía a decir a Noeta es que yo no creo, no soy sociólogo y que me perdonen o me excuse los sociólogos si meto la pata a la interpretación, pero realmente alguien cree, vamos a ceñirnos a este país, que cuando la gente vota, pongamos Amaiur, pongamos Partido Popular, pongamos Partido Socialista, pongamos Partido Nacionalista Vasco, por decir las cuatro grandes patas, realmente es porque la gente se ha leído un programa completo y está de acuerdo con letra grande y pequeña. Yo creo que por suerte o por desgracia no es así. La gente vota trayectorias, vota confianzas, vota grandes retos. Y en ese sentido nosotros decimos, el programa que los soberanistas de izquierda tenemos que llevar a Madrid es un programa de ejes de actuación, es un programa de letra grande, donde luego hay que meter, evidentemente, mucha letra pequeña, pero que viene ya definida cuando tú das la letra grande. Y además nosotros decimos, nosotros lo que reivindicamos es que todo el poder decisorio, el que tenga ni más ni menos que tiene el Estado español, en su momento lo podamos tener aquí. Otros van con programas que parece que lo miden a peso, con un montón de letra pequeña, y cuando dices, oye, ¿cuál es tu letra grande? No termina, nos importa más lo grande mirando al Estado que lo pequeño, sin, por supuesto, infravalorar lo pequeño.
Ajá, entonces tiene razón Iñigo Urkullu cuando dice, Amaiur va a ir a Madrid a levantar el puño y a gritar independencia.
En absoluto, yo creo que Iñigo Urkullu cada vez tiene menos razón, lo que pasa que está, se le ve ahí, como se dice en euskera, con el hoyo picorra, ¿no? Hay que se está un poco excitado, ¿no? Yo lo entiendo, ¿no? Pero primero, de esta Amaiur se ha dicho, por aclarar, lo hemos dicho de varias formas. Primero, no es coger el acta, la credencial y marcharse. No es estar allí gritando como en su momento, en otro momento histórico, vamos a decir. Me acuerdo la foto que esto ya también apareció en algunos medios, ¿no? Del compañero Orsi de Letamendi, con el puño en alto. ¡No nos calles, catuta! No, no vamos a ir a la Cámara, en este caso al Congreso de los Diputados, a chillar más que nadie. No, no, no. Nosotros lo hemos dicho claramente. No vamos a participar de forma permanente en la gestión de un poder legislativo de un Estado que en su esencia constitucional y en tanto en cuanto no haya una segunda transición que termine lo que dejó inacabada la primera, va a seguir siendo así, un Estado que en su esencia constitucional niega el ámbito vasco de decisión. Claro, para un soberanista participar activa y permanentemente en un ámbito que te niega tu propia esencia, pues evidentemente no, insisto, cada uno que sea coherente. Lo que sí decimos es, vamos a estar en los momentos clave, pueden ser muchos más, menos, vamos a estar, porque esa es nuestra apuesta, esa es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, vamos a estar en los grandes ejes de los debates ideológicos, siendo conscientes de que es prácticamente imposible que ni desde el lado de avanzar hacia el cambio de marco jurídico político, ni hacia el lado, con las sinergias y complicidades que podamos buscar en el Estado con grupos de izquierda, para ir modificando el modelo socioeconómico, es impensable, casi seguro, vista la foto del 20N, que vía matemática parlamentaria puedan uh-huh. salir medidas en contra de la crisis o medidas por una reestructuración, una reformulación democrática de los ámbitos de decisión en el Estado. Entonces, no vamos a la dinámica esa de 7 votos, a ver si conseguimos uno más. Hay que ser realista en eso. Lo que sí vamos es, y lo estamos diciendo, a tener una presencia activa, comedida, neurría, euskeras, y buscar complicidades con los sectores, vamos a decir, progresistas en sentido amplio, en sentido de izquierda, hasta que el Partido Socialista no se crea su segunda y tercera sigla, ¿no? Buscar esas sinergias para llevar el Estado a una confrontación en su doble crisis, la
RC,
territorial y la
BNG, Izquierda Unida.
Pues puede ser, evidentemente, puede ser Esquerra Republicana, Izquierda Iniciativa per Catalunya, RC, habrá que ver, y evidentemente con el Partido Nacionalista Vasco, yo creo que hay que buscar esa complicidad también en lo que son no ya tantos modelos socioeconómico, porque hay izquierda derecha, Esquerra Esquin, eso es vigente en el Estado y aquí, ¿no? Pero sí es verdad que realmente quienes apostamos por ámbito de decisión, y si algunos incluso han puesto una fecha de un nuevo estatuto, 2015, necesariamente estamos condenados a hacer un ausolano, un trabajo conjunto, por lo menos en esa línea. Otra cosa es que habrá que decir, ya no vale, como ha sido hasta ahora para todo el mundo, ¿no? Tal fecha, tal. No, ahora mira, si hay acuerdos, si vamos a hablar sobre cosas a conseguir en tal fecha, ¿cuál es la hoja de ruta para llegar ahí? ¿Cuántos noes hay que esperar de Madrid para plantear otro tipo de confrontación? E insisto una cosa que estoy diciendo mucho, porque yo la palabra confrontación la llevo en el corazón, y si tuviera alma también la llevaría adosada al alma, ¿no? Cuando hablo de confrontación lo hago en el sentido más democráticamente positivo de la expresión, confrontar proyectos, porque va más allá de la mera matemática parlamentaria de tú tienes 5, yo tengo 4 y ellos tienen 212. Pues muy bien, pero es una matemática trampa, que diría algún compañero.
Buscar complicidades también con el Partido Nacionalista Vasco, dice usted, quizás de cara al año 2013, elecciones autonómicas.
Pues no sé.
Si nos adelantan, ¿no?
Sí, porque ese Parlamento, evidentemente, cada vez, yo creo que siempre, pero cada vez está más claro, ¿no?, que no representa la distribución de sensibilidades y voluntades políticas en este país. Luego, en buena lógica, debería, si quiere, por lo menos adecuarse, porque, mira, uno le puede gustar más o menos cómo ha quedado constituido el Parlamento en Iruña, el Parlamento Navarra, pero lo que está claro es que todas las sensibilidades se han presentado, con un paréntesis. Que tampoco son todas, en el sentido que todavía hay formaciones ilegalizadas que, si hubieran sido legales, hubieran estado en Bildu, ¿no? En ese sentido, con el Partido Nacionalista Vasco, pues habrá que hablar el día 21, porque las campañas son, al final, es de una narrativa. A mí, por ejemplo, en el tema de la crisis que antes decíamos, parece que quien ha estado gobernando en los últimos años en el Estado no se presenta, porque todo el mundo va a crear empleo, y además de calidad, todo el mundo esto, y dice, joder, pues entonces, ¿quién ha estado gobernando hasta ahora, no? Entonces, lo que ese punto de encuentro con el Partido Nacionalista Vasco, yo creo que entra dentro también de la hoja de ruta, si realmente lo que se ha venido llamando el nacionalismo democrático y lo que ahora se llama, digamos, el soberanismo de izquierda, si realmente apuestan porque Euskal Herria sea un ámbito de decisión, eso no es algo que se consigue de un día para otro. Hay una hoja de ruta que hacer.
El Coreca ya ha dicho que no quieren grupo parlamentario conjunto con ustedes.
Bueno, pues vale. Que yo sepa, tampoco había una propuesta en ese sentido, ¿no? Algo que queda para hablar el 21, pero sí, evidentemente dos no se juntan si uno no se quiere, uno no quiere, ¿no? A no ser PP y PSOE en los gobiernos de Euskal Herria, pero normalmente no. Entonces, si ya dicen, no vamos a ir con vosotros, digo, pues muy bien, pues no te adelantes a los hechos. Y que el 21 dicen, no, pues vale. De todas formas, aquí, cuando antes hablábamos o me preguntabas lo de las elecciones autonómicas, Dani, hay una cuestión clara. Amaiur, como confluencia de 4 formaciones políticas, vamos a decir, del soberanismo de izquierda, no viene a sustituir a ningún agente político que esté ya operando en este país. O sea, no viene a sustituir ni a Bildu en el ámbito institucional en el que está, ni viene a sustituir a Aralar. Esos siguen ahí. Lo que Amaiur hace es completar esos agentes políticos en un dominio espacial que es de Euskal Herria hacia afuera, sobre todo hacia el sur, digamos, hacia el Estado, pero evidentemente también hacia Europa o hacia Cataluña o hacia Galicia o hacia Canarias o hacia Andalucía, allá donde haya posibilidad de buscar complicidades y de ser pedagógico en ese doble camino de superar la crisis territorial del Estado vía reconocimiento de las nacionalidades históricas y también ese camino de complicidades que lleva otra hoja de ruta, otro tiempo, tiempo, que es el de hacer frente a la crisis desde posiciones de izquierda consecuente. No incluyo ahí al PSOE.
Uh-huh. 35 años, miremos atrás, porque ustedes hablan del futuro, evidentemente de esta legislatura que viene, pero el Partido Nacionalista Vasco y el resto de partidos esgrimen sus logros hasta la fecha. Sí. Y dicen, nosotros hemos conseguido tantos millones esta pasada legislatura, hemos avanzado tanto, hemos construido país. ¿Quién ha conseguido más frutos para este país en las últimas tres décadas? ¿La izquierda abertzale con su modelo o el PNV, por poner un ejemplo?
Claro, esa pregunta para el periodista es muy fácil de hacerla, pero es muy difícil contestarla. Porque eso nos llevaría, yo creo que alguna vez habrá que tomarse el tiempo suficiente para hacer un análisis, a ser posible compartido, de lo que ha supuesto la posición de cada cual en 30 y tantos años. Claro, a mí me hace gracia lo del Partido Nacionalista Vasco, y por cierto, hablo aquí un paréntesis, porque desde Amaiur, mira, en una campaña electoral todo el mundo se mete contra todo el mundo, porque si no, no sería una campaña electoral seria. Uh-huh. Dicho así, ¿no? Entonces todo el mundo se mete. Ahora bien, desde Amaiur, y te lo puedo decir además, no por referencias indirectas, sino porque me ha tocado asumir parte de esa responsabilidad, lo mismo que a otros compañeros y compañeras. Nosotros siempre hemos, nuestra crítica, nuestro emplazamiento, siempre ha ido dirigido en lo fundamental al Partido Popular, que según todas las previsiones va a ser el nuevo inquilino de la Moncloa, ¿no? De si va a respetar la mayoría social de este pueblo. Bien, sin embargo, en los últimos tiempos el PNV anda dando egurra, dando caña a Mayor, y yo creo que se confunde en el sentido de que dices, a ver, que lo que se refiere a la defensa de país, aunque luego tengamos modelos socioeconómicos muy diferentes, y para eso no hace falta ir a la letra pequeña del programa, vale, la letra grande. En ese sentido, el Partido Nacionalista Vasco no puede plantear a Mayor como enemigo, en todo caso como adversario, pero no como enemigo. En estas elecciones, en el contexto espacial y temporal de estas elecciones, los adversarios máximos son los que niegan el derecho a decidir. Y eso hay que dejarlo muy claro. Y esto, este paréntesis que he abierto con el PNV, venía a cuenta de la pregunta que
me hacía. De los frutos para este país.
De los frutos, evidentemente. Te decía que alguna vez habrá que sentarse y decir, bueno, ¿qué ha supuesto 30 años de izquierda abertzale? ¿Qué ha supuesto 30 o 35 años de Partido Nacionalista Vasco? Pero probablemente antes de llegar a esa lectura, ¿no?, vamos a decir, compartida o colectiva, al menos, de lo que ha sido el pasado, tendríamos que ser capaces de hacer una lectura compartida de lo que es el presente. Y visto lo visto, todavía estamos, yo creo, muy lejos de eso, ¿no? Claro, cuando el PNV o Josu Erkoreka dice, hemos traído en 35 años tantos millones de euros, y además te lo divide por número de habitante, por número de día y a veces por número de día de fiesta, ¿no? Y dices, muy bien, pero no me engañes, no me engañan en ese sentido de decir, a ver, ¿qué hubiera supuesto si el Partido Nacionalista Vasco hubiera tomado ante el Estado otra actitud? En lugar de estar 32 años para cumplir, y no, el otro día decía el propio Emilio Lavarría, decía varias ocasiones en esta misma casa, en un debate que tuvimos, decía, Guernica, el estatuto está amortizado, ese estatuto está amortizado y aspectos fundamentales, y hablaba de Fogasa, y hablaba de la caja única, o sea, de la seguridad social, dice, no se han cumplido, hay que ir a un nuevo. Y dices, ¿cuándo el Partido Nacionalista Vasco va a hacer una autocrítica constructiva? Lo mismo que exija a los demás, que por cierto, los demás, algunos han hecho un debate y han reconocido autocríticas y han hecho un cambio estratégico de viraje del transatlántico. ¿Cuándo el PNV va a hacer una autocrítica? Es decir, 32 años para cumplir una ley orgánica y las competencias que se han traído cuando el gobernante de turno en Madrid ha necesitado los 5 o 6 votos del Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante unos estatutos. ¿Qué reglas del juego son esas? No es un tema de traer más transferencias o menos, es un tema de establecer una hoja de ruta para decir cómo confrontamos proyectos con el Estado, para que, y sobre todo con una mayor exigencia en momento de crisis, todas aquellas competencias. Otra cosa es si luego somos competentes o incompetentes para materializar las competencias. Uh-huh. Pero esas competencias que tiene el Estado, traerlas aquí y ser capaces de enfrentar la crisis desde aquí, no tomando como referencia la economía del Estado, que no tiene nada que ver, sino tomando como referencia otras economías de países que tienen más que ver con nosotros. Entonces, esa es la hoja de ruta que habrá que el Partido Nacionalista Vasco, pues igual, lo mismo que él pide a los demás, también a algunos le podemos decir, oye, aclárala, aclárala, porque igual estaríamos mejor si hubiera habido otra otra deriva del PNV, ¿no? Y también de la izquierda abertzale y, joder, y yo qué sé, de la Santa Iglesia Vasca también, ¿no?
Nos quedan dos minutos, señor Antigüedad. Hay una cuestión que se va a tratar en el Congreso, sin duda, esta legislatura, dado el nuevo escenario tras el cese definitivo de ETA, que es el tema de la política penitenciaria, los presos y seguramente también las víctimas. A raíz de esto quisiera recordar una frase del Lehendakari, quizás la que más titulares se llevó en el Día de la Memoria. Alguien que muere tratando de colocar una bomba es una víctima.
Bueno, eso, vuelvo a lo de antes. La pregunta en sí es muy fácil, pero la respuesta depende. Depende, porque claro, cuando dice eso queda muy bien como titular, pero ¿qué quiere decir con eso Lehendakari López, el que hablaba en el Pleno de Política General de la tiranía de los mercados? ¿Quiere eso decir que toda esa gente que ellos han metido en lo de otras víctimas han muerto así? Por ejemplo, Lasa y Zabala es de los que han muerto así. ¿O son de los que han muerto, como dicen ellos? No, abusos individuales o apuestas de Estado. Entonces, en el tema eso nosotros tenemos muy claro. Por un lado, hemos dicho por activa y por pasiva, en euskera y en castellano, en francés y en inglés, que nuestra hoja de ruta es el acuerdo de Guernica. Todos, absolutamente todos los contenidos de todos, absolutamente todos los puntos que aparecen. Y ahí está la mención expresa a la política penitenciaria y la mención expresa a la reparación de todas, absolutamente todas las víctimas, con los mea culpas que sean necesarios para eso, por parte de todas las partes, valga la redundancia, que han tenido que ver con el mantenimiento de un ambiente de violencia. Y hacemos nuestra también, y lo hemos dicho con el mismo énfasis que hacemos nuestra, la declaración de Ayete, donde hay un punto uno que era necesario, que se dio a los tres días de la declaración, y que habría un punto dos, que era el llegar a un diálogo entre ETA y los estados para asuntos específicamente y exclusivamente técnicos y de consecuencias. Y luego estaba el tema, luego no lo digo, digamos, en el orden de los puntos, que no significa, porque va todo en un bloque, ¿no? Y el tema de las víctimas, y evidentemente ahí hay un campo enorme que hacer, y ayer lo decíamos en la tribuna Euskadi, aquí cerca, en un hotel cerca de aquí donde estamos, ¿no? Cuando alguien nos preguntaba, decía, la gente miente mucho cuando dice, algunos al menos, cuando dicen que de alguna forma desde el soberanismo de izquierda o esa izquierda abertzale en sentido amplio, ¿no?, que supone Amaiur, como que queremos renunciar, queremos hacer borrón y cuenta nueva y olvidarnos y tal. No, señor López, en absoluto. Señor Rajoy, señora Barcina, señor Rubalcaba, en absoluto. Exigimos, con la misma fuerza que lo pueden hacer otro, si no es más, memoria, justicia y verdad. Eso sí, al 100%. Si alguien cree que con porcentajes menores de justicia, verdad y memoria va a conseguir un relato completo, está muy equivocado. Por eso, el tema de las víctimas es un tema necesario, es un tema que va a llevar tiempo, porque va más allá de lo político, es más, lleva al humano, a lo de los sentimientos, ¿eh? Y entonces eso lleva una hoja de ruta, insisto, mucho más profundizada en los sentimientos humanos, pero que es necesario abordar. Olvidarse nunca jamás tampoco, pero memoria al 100%, ¿eh? Al 100%. Y la frase de Lehendakari López no creo que ayude en ese sentido, ya, porque es tirar balones fuera y no, el terreno es otro.
¿Van a sacar grupo parlamentario?
Hombre, si de mí dependiese, pues yo prefiero sacar dos que uno, pero... Pero bueno, nosotros siempre hemos dicho, es importante el número de votos, detrás de un voto hay una persona, lo de los escaños es algo que depende de los votos de los demás, depende del señor Hunt, depende de la abstención, pero bueno, nosotros tener grupo parlamentario...
¿Tiene buenas
sensaciones? Necesariamente, tener grupo parlamentario, además una distribución de escaños y de votos en los cuatro rialdes, a nosotros nos ponen unas condiciones muy buenas para el día 21 seguir trabajando... y seguir activando a la única garantía de nuestro proyecto, que es convencer, como dice Arnaldo, en política convencer a una mayoría social de este pueblo. El día 20, el 21, el 22, las próximas elecciones, las siguientes, esa es la actividad de la política.
Pues el domingo sabremos. Iñaki Antigüedad, vale. Gracias por haber estado con nosotros.
Vale, escarcasco.